El Anchoqui de Ermua acoge una representación teatral este viernes, Dudas Razonables, de la compañía Banarte, y en escena, por ejemplo, Leibarres Rafa Erce, Leibarres, que ya se ha pasado por esta emisora más de una vez. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, todo bien.
Vienes acompañado hoy por Loli Reñón, que también se va a subir al escenario. Loli, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Pues bien.
Bien, ¿no? ¿Cuántas funciones ya de Dudas Razonables? Porque tengo dudas razonables de cuántas son. ¿Cuántas son?
Pues no sé, son... No sé, igual ya son 30.
Bueno, palabras mayores, ¿eh?
Pero tiene 2 años la obra ya también.
Sí, sí, bueno, pero no está nada mal. No está nada mal. Lo cierto es que conseguís, Rafa, que los montajes que preparáis luego los escenificáis muchas veces, ¿no?
Bueno, trabajas todo un año, en nuestro caso, para luego pasarlo donde puedas, ¿no? Y procuramos pasarlo al menos... Nuestro objetivo suele ser una vez al mes, ¿no? Tener un balón una vez al mes, que es lo que podemos soportar dentro de nuestras responsabilidades de la vida, vitales, ¿no? La familia, el trabajo, no sé qué, pues nos da para eso y no mucho más.
Bueno, lo cierto es que cuando uno se embarca en una historia de preparar un montaje teatral, exige tanto esfuerzo que luego es una pena hacerlo solo una vez, ¿no?
Sí, sí.
Aparte que luego va creciendo, evidentemente, y va tomando su punto, ¿no?
Yo suelo decir que las obras teatrales son como el vino, ¿no? Tú lo preparas, haces el mosto, pisas la uva, haces el mosto, lo metas allí, fermenta, luego sale y tiene su vida en la botella. Pues el teatro es igual, cuando acabas el estreno, luego tiene su vida, ¿no? Y va mejorando, bueno, y cada bolo es diferente,
sí.
tú lo sabes muy bien.
Sí, sí, cada día, cada función y siempre es diferente, ¿no, Loli?
Sí, y además... La verdad es que hemos tenido un año de buena carga de trabajo. La idea, como dice Rafa, era una vez al mes, pero hemos trabajado mucho. Ha habido meses que hemos tenido 2 y 3 funciones. Entonces, es una obra que funciona muy bien.
Te atrapa desde el primer momento. Hay que decir, Rafa, que está basada la historia en aquel famoso 12 hombres sin piedad. Todos nos acordamos de José Bódalo y compañía en aquel Estudio 1. ¿No?
Sí, sí. Bueno, en realidad es una versión de esa obra, que es un guión de televisión del año 54 que hizo Reginald Ross para Estudio 1 de la ABC, creo que era, de la televisión americana. Y es tan bueno, tiene una estructura tan buena, una estructura dramática tan buena que se ha pasado 1000 veces. Pues, bueno, se han hecho infinitas versiones en todos los medios, en televisión, en cine, en teatro... No, y siempre funciona. La película es mítica. El Estudio 1 que comentabas tú del año 74 es mítico también. Yo creo que es de lo mejor que he visto. Y sí, la nuestra, pues es nuestra pequeña versión. Está basada ahí, está bien apoyada en esa estructura. Y la verdad es que funciona muy bien y a la gente le engancha.
Bueno, sí. Lo cual tiene Loli sus pros y sus contras. Claro, al ser una historia... digamos, conocida, pues tiene eso, sus pros y sus contras. Es una historia que sabes que va a funcionar, pero también es una, digamos, responsabilidad. Bueno, siempre es una responsabilidad subirse a un escenario, ¿no?
Sí, tiene el contra de que las comparaciones siempre son odiosas. Uh-huh. Tiene la ventaja de que a nosotros, no sé en qué pueblo fue, en Prado Luengo, vino una señora muy mayor a vernos al teatro... Y cuando nos vio, nos dijo, yo he visto esa película y me lo habéis recordado mucho. Lo habéis hecho muy bien, porque yo enseguida me he metido en la película. Entonces, la gente le engancha. Y además creo que es una obra que, según la vas haciendo, la vas mejorando, te vas metiendo más. Y eso se nota en la respuesta del público.
Claro, y en cómo os encontráis vosotros y vosotras en el escenario, ¿no?
Sí.
¿Hay una evolución?
Sí.
¿Desde la primera vez?
Sí, muchísima.
Seguramente si veis un vídeo, Rafa, de la primera función, igual decís, pues no me gusta, me gusta más ahora, ¿no?
Bueno, eso suele pasar, creo que siempre, con todas las funciones, ¿no? Yo personalmente pocas veces me gusto cuando me veo, pero... Es que cada función es un acto único, va a pasar una cosa especial, ¿no? Entonces, bueno, pues hay a veces que sale mejor, a veces que sale peor, hay a veces que a un compañero le sale muy bien, a ti te sale un poco peor, y al revés, ¿no?
Y puede surgir, un imprevisto, porque eso siempre pasa.
Siempre.
O un salto en el texto.
Sí.
Esto forma parte del juego, ¿no?
Sí. Y en esta especialmente es muy complicado porque porque en realidad manejamos dos o tres conceptos nada más y se repiten cosas parecidas durante toda la obra.
Claro.
Entonces es muy fácil saltarte, porque tú piensas que has dicho, que el compañero ha dicho otra cosa, crees que es un pie y que no corresponde, entonces te vas al otro lado y luego hay que volver. Gracias a Dios, pues la verdad es que no nos ha pasado muchas veces, ¿no?
No, y bueno, y cuando ha pasado hemos conseguido retomarlo y salir. La ventaja es que el público, pues en general no conoce el texto, entonces no sabe si te has perdido o no te has perdido. Procuramos salir lo más airosos posible. Hombre, ha habido veces que quedaba para un anuncio ese silencio, ¿eh?
Bueno, sí, eso pasa a veces, ¿eh? Pero es verdad que el público puede pensar, ¿eh? Aquí tocaba un silencio, están pensando los personajes. Bueno, quizá no, pero bueno, cada función es diferente y es verdad que es actuar sin red. Lo decía estos días Imanol Arias, que vuelve a los escenarios después de mucho tiempo en televisión y en cine, y decía, el teatro es trabajar sin red.
Yo creo que para un actor el teatro es el sitio donde se hace, ¿no? Donde lo vive. El cine, la televisión, están bien, sí, ¿vale? Actúas, te pones delante de la cámara, pero son lenguajes diferentes, es una forma de trabajar diferente. El cine es una cosa muy pausada, donde te llegas incluso a aburrir entre que te ponen los focos en un lado y cambian la óptica, la cámara en el otro lado y repetimos 30 veces lo mismo. La televisión es más rápida, más dinámica, pero son lenguajes diferentes. El teatro es donde un actor vive de verdad, ¿no? Donde va cociendo su personaje durante los ensayos, ¿no? Donde te vas a casa con la idea de que lo que has hecho, lo que has dicho, lo que has visto, lo que has sentido, y das una vuelta en la cama y al día siguiente vuelves otra vez a ensayar y pones ahí en la tabla lo que has pensado en la almohada, ¿no? Y va cogiendo cuerpo ese personaje. Yo creo que es donde se vive. Donde se vive,
donde se disfruta y
sí.
también se sufre
y se padece.
A veces el proceso exige también pasarlo un poco mal, ¿no?
Sí, porque no hay opción de repetimos. Pero es verdad que el teatro es tan cercano con el público que tú ves cuando el público disfruta, lo notas, y eso produce una gran satisfacción. Yo cuando empecé en esto, que es lo que me enganchó, yo nunca jamás en la vida, con ninguna de las situaciones que había vivido, había sentido lo que sentí la primera vez en un escenario. Nunca, fue una sensación.
El Antzoki de Ermua acoge
diferente
una representación teatral
vivido.
Este viernes.
Para mí fue lo que me enganchó, y le suelo decir muchas veces a Rafa, yo me gusta actuar, pero yo no quiero ser un árbol, está ahí. No, yo quiero actuar, quiero hablar, quiero contar cosas, quiero decir cosas. No me vale, hay gente que dice, no, yo no me importa tener una frase y estar ahí. No, yo quiero contar cosas, hacerles llegar al público texto, sentimientos, que vibre con lo que yo cuente. No siempre se consigue, por supuesto. Pero ese es mi objetivo y es lo que me da subidón.
Y cómo engancha, ¿eh?
Engancha muchísimo.
Esto ya no se quita en la vida. Loli, ¿cómo empezaste tú en el teatro?
Pues yo empecé, en realidad, empecé con Rafa en una obra, la primera obra que hicimos, Casa de Muñecas, y ahí empezamos.
Sí,
bueno, él empezó con monólogos, creo.
Sí. Nosotros salimos, en realidad, nacemos de un grupo de teatro, de una actividad teatral que una asociación de mujeres, en aquellos tiempos donde se potenciaba la igualdad y desde la administración se potenció mucho el asociacionismo de mujeres y las actividades para las mujeres, en que se crearon las concejalías de igualdad, los ayuntamientos. Entonces, una de las actividades que se potenciaba era el teatro. ¿no? Y en Abadiño había una asociación que se llamaba Botas Azpikotamak, ¿no? Y contrataron o se pusieron en contacto con una persona de Geroa, con Pachi Hermoso, y fue Pachi Hermoso el que montó el taller de teatro de Botas Azpikotamak. Y la obra que se montó entonces fue una obra bastante significativa, Casa de Muñecas, una obra feminista, reivindicativa, el papel de la mujer. Y ahí empezamos, ¿no? Y Loli hacía una increíble... ¿Cómo se llamaba el personaje de Casa Muñecas?
Nora.
Nora, una increíble Nora con un final...
Apoteósico. Bueno, debería haber sido apoteósico. Era mi primera obra.
La primera apoteosis.
Quedó como quedó. Yo la satisfacción que tuve en aquella obra es que una mujer se acercó a mí y me dijo... Me has hecho llorar, me he sentido tan identificada con todo lo que has dicho, con todo lo que has contado, que pensé, bueno, quizás mi interpretación no ha sido la mejor, porque indudablemente una primera obra, alguien que nunca ha hecho nada, pero también pensé, no lo has hecho mal si has conseguido que una persona se emocione y se haya sentido identificada con lo que tú estabas contando. Y eso me...
Es una satisfacción.
Sí.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, ¿cuántos actores en el escenario este viernes en Ermua, con dudas razonables?
9.
9. Lo cual no deja de ser una complicación, porque, claro, coordinar todo esto de cara a los ensayos, de cara a preparar, y además, prácticamente, y si no prácticamente, todos los personajes están juntos en el escenario de principio a fin.
Sí, desde el principio, desde que entramos en la sala hasta que salimos de la sala, estamos todos en el escenario y todo el rato actuando, hora y media, de todo el rato presente y activo. ¿No?
Y 9 personajes, a mí me parece, bueno, una complicación bastante importante, ¿no?
La verdad es que el montaje fue bastante complicado por ese aspecto, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que cruzar 10 agendas, contando la del director, y ya luego más cuando cuentas la del compañero, los compañeros que hacen la técnica o el vestuario, ¿no? Y eso siempre ha sido muy complicado. Son 9 agendas de gente ocupada, con cada uno su vida, gente que tiene... Eduardo, por ejemplo, tiene 3 chavales de corta edad y es imposible casi no librar. Dos niñas, ¿no? Nosotros somos más mayores y ya nuestros hijos son más grandes, pero aún así
tenemos nuestra vida.
Nuestra claro, vida. Claro. Y es complicado el cruzar las agendas sí. para poder quedar. Esa es una complicación muy grande. De hecho... Sí. Nos ha costado bastante ponerla en tablas ahora.
Sí. A la hora de los ensayos han sido unos ensayos muy complicados, porque cuando tú haces cualquier otra obra la puedes hacer por escenas.
Claro.
Aquí no era posible. Teníamos que estar los 9 porque si no, no funcionaba.
Claro.
Entonces es complicado.
Una gran complicación. Sí. Bueno, en ese sentido, uno de los montajes más complicados de Van Arte, ¿no? Al menos en ese sentido, seguro.
Sí, en ese sentido organizativo, sí. Complicado, complejo, también es el que más personajes hemos tenido hasta ahora, más actores participan, ¿no? En cuanto a la técnica, es similar a otros. La escenografía también es similar. Bueno, igual es más liviana esta, pero en cuanto a esa coordinación, eso ha sido complicado.
Uh-huh. Por cierto, la puesta en escena también es algo a tener en cuenta. Porque cuando estamos hablando de una mesa con un montón de personas sentadas en cada lado de la mesa, imagino que, claro, eso había también que estudiarlo bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Es uno de los problemas que tiene la obra, ¿no? También porque te da pie a estar todo el rato sentado, a que sea una obra muy estática, ¿no? Al fin y al cabo es un debate de un jurado popular.
Pero hay que luchar contra eso, claro.
Claro. Entonces, nosotros hemos logrado que la obra sea dinámica, que haya movimiento en escena, que, bueno, a la gente le agrada y nos aburre. Y no se aburre nada, no solo por el puro texto o lo que se esté diciendo o lo que está pasando, sino también por lo que hacemos, ¿no? La escenografía es una escenografía muy transparente, o sea, muy diáfana, donde lo que el escenógrafo Javier Obregón Tarci intentó plasmar es que destacaran los personajes, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que cuenta la obra. La obra cuenta el problema que tiene una persona que es elegida para un jurado popular de ser neutral, de poder separar su interior, o sea, sus vivencias, de
sus prejuicios,
sí, ¿no? del veredicto que vaya a dictar al final. No poder ser objetivo, neutral. Ese es el gran problema, ¿no? lo complejo que somos las personas. Es una obra muy humana, muy humana.
Bueno, y al final es un tema universal, porque además, aunque esta obra se escribiera en los 50, bueno, totalmente vigente, ¿no?
Sí. Siempre que hables de las personas, siempre es universal, ¿no? Es que las personas somos atemporales, o sea, lo que nos pasa a nosotros le pasaba a los sí. romanos hace 2000 años.
Y las preguntas que nos hacemos.
Exactamente.
Y, por tanto, cada personaje tiene su propia visión y su propia personalidad, que eso también es lo que enriquece todo, ¿no?
Sí. En realidad, lo que hay ahí plasmado son diferentes personajes que son elegidos entre el pueblo. Entonces, siempre habrá alguien en el público que se identifique con alguno de los personajes.
O que comparta su punto de vista.
Sí.
Eso es.
Algunos son mucho más complicados de compartir que otros.
Sí,
¿no?
Sí.
¿No? El personaje de Loli, ¿no?, es un personaje muy fuerte y es un personaje donde la gente que lo comparta seguramente no le gustará decir la comparto yo, porque es un personaje muy radical, muy fuerte,
¿no? No lo comparte casi nadie. A mí me han llegado a decir, te he odiado.
Qué mala eres, Loli.
Sí, me han dicho, jo, no sabes qué mal me estabas cayendo. Yo te estaba escuchando y te odiaba. Dice, pero va, luego cuando saliste a saludar y sonreíste, dije, bueno...
No es mala persona.
Y digo, no, era mi personaje, no, pero la gente me lo dice, te he odiado, qué mal me has caído.
Pues es una buena crítica, ¿no?
Sí, he pensado, lo he hecho bien.
Efectivamente.
Cuando no me odien es que no he conseguido transmitir lo que quería.
Eso es. Bueno, Rafa, quien nos escuche estará preguntándose, bueno, estamos hablando de Banarte, un equipo, o un equipo de gente, un grupo, una compañía vizcaína, que hace una Ibarres por allí.
Bueno, Vizcaína sí, ¿vale? Porque
bastante cercana, eso sí.
El Duranguesado de Vizcaya.
Sí.
Pero Abadiño y Matiena, en realidad, suelo decir que Matiena es un barrio de Eibar, ¿no?
ya está bueno, la polémica bueno, de la bueno, entrevista.
Bueno. Estos eibarreses ya se nos van de las manos.
No, pero bueno...
Vamos a explicarlo. Venga.
Sí, vamos a explicarlo porque Matiena nace de las industrias eibarresas que en los años 60, bueno, finales de los 50 y 60, buscaron una expansión y la encontraron en el Duranguesado.
Sí.
Carbureibar fue una de las primeras que fue allí, ¿no? Y luego fue la GAC, fueron la fábrica de muelles, creo que era Muelles Berriz o no sé cuál. Bueno, han ido yendo ahí muchas industrias eibarresas y la gente que puebla lo que es Matiena ahora, ¿no? Que nace de esas casas obreras, pues era gente que venía de Eibar. Entonces, Matiena es un poco ibarresa. Y bueno, yo particularmente, pues yo trabajo en Euskal Televista y todo el mundo sabe que hasta hace 10 años Euskal Televista estaba en Yurreta. Y cuando pues tuve que decidir dónde me iba a vivir después de casarme, pues me fui a vivir a lo del trabajo.
Claro.
Me fui a Matiena.
Entonces,
por eso, ¿no?
Eso es.
Y ahora mismo, Ibar y Matiena está a escasos 10 minutos por autopista. O sea.
Autopista de la seguida. Bueno, después de lo que has dicho, las reivindicaciones eibarresas ya no solo se van a centrar en la isla de Santa Clara, sino en Matiena, a partir de ahora también, para anexionarla, de alguna manera.
Bueno,
yo dejo el tema ahí, ¿eh? No metamos en...
Tú, porque eres de Ermua y bueno. Pero, en realidad, si Ibar hubiera nacido... de estar aquí, en este agujerito, hubiera estado en Durango, por ejemplo, con esa llanura...
Con otra orografía.
Con el dinamismo que tiene y que ha tenido históricamente, pues seguramente...
Otro gallo hubiera cantado, sí, hubiera seguramente, seguramente. Bueno, ¿cuántos años llevan arte ya?
10.
¿10 años? Bueno, pues da la sensación de que habéis hecho una labor de 25, a pesar de que han sido 10, ¿no?
Sí, bueno, vamos ya para 11, 10 años y... Y en estos 10 años, de la nada, porque en realidad es de la nada, hemos hecho una dinámica cultural en el Duranguesado y en Vizcaya que tiene su lugar, ¿no? Nos van conociendo, ya no nos miran por encima del hombro cuando vamos a unos sitios, nos llaman, nos abren puertas, ¿no? Y bueno, y nuestro trabajo actoral es un trabajo que la gente lo reconoce, no solo el público, que el público siempre es muy afable y muy bueno, sino también la gente de la profesión, pues ve que nosotros pues somos un grupo más o menos serio, que hacemos un trabajo con rigor y que no lo hacemos solo por pasarlo bien, sino que procuramos que el que vaya a verlo, el que lo compre, el que pague la entrada, pues salga del teatro contento y con un mensaje interior, y que esos 5, 10, 12 euros o lo que fuera que ha pagado, pues sea dinero bien gastado, ¿no? Que salga pensando, me ha costado 10 euros, pero han merecido la pena pagarlos. Uh-huh. Y eso lo hemos logrado y bueno, estamos contentos en ese aspecto, estamos muy contentos.
Aunque no siempre ha sido fácil, porque este es un tema que normalmente lleva Rafa. No ha sido fácil entrar en determinados círculos, en determinados teatros. Los programadores en muchos sitios se han echado para atrás, no han querido programarnos, y cuando han decidido programarnos les ha gustado y han dicho, tenéis las puertas abiertas para cualquier cosa que queráis hacer. Pero en algunos sitios ha sido complicado entrar.
Bueno, pero si al final merece la pena.
Sí, yo creo que sí, porque donde hemos actuado y nos costó entrar, luego nos han ofrecido ese sitio, ese lugar, ese teatro, esa casa de cultura, para cualquier cosa que queramos hacer. Y eso es muy importante.
Claro que sí. Bueno, pues os voy a agradecer la visita. Vamos a recordar que actuáis con Dudas Razonables este viernes en el Anchoqui Dermo a las 10:15 de la noche, y además que hay opción para las dos primeras personas que nos llamen aquí a la radio de llevarse, pues eso, dos entradas cada una de ellas para esa función. Así que quien quiera llamar, 943-20-41-41. Rafa, Loli, que vaya todo muy bien. Mucha mierda es lo que se dice en estos casos, y seguro que vais a disfrutar mucho el viernes, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Venga, agur.
Agur. Agur.